El texto. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 4 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, nos sintoniza diariamente y participa en nuestro espacio desde nuestra querida isla de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a establecer en breve comunicación con invitados dentro de la isla con la temática al día, pero antes, los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Esposa de José Daniel Ferrer García logra verlo en prisión tras más de un año y medio de aislamiento, describe la brutal golpiza. Cubanas detenidas en protesta de Palmarito tendrán que esperar su juicio tras las rejas. Y acusan al régimen cubano por la muerte de 4 presos políticos de el 11J. En Varadero no se puede descansar debido a los ejenes, dice una turista rusa tras visitar la isla. También a esta hora de la tarde hacen titulares. ¿Qué gana Cuba? Gobierno autoriza la explotación de petróleo en medio de su peor crisis energética en décadas. Y 2 presos políticos incomunicados y sin los medicamentos que necesitan el sistema penal cubano. Vecinos denuncian abuso policial en operativo en el municipio habanero de Marianao. Hay 11 detenidos y empresa militar cubana se hizo pasar por civil para procesar remesas de Estados Unidos, según reporte. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a darle paso, por su importancia, vamos a dedicar el programa íntegro en la tarde de hoy al tercer apagón nacional que ocurrió anoche en horas de la madrugada, cuando salió nuevamente del aire la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera, la más importante del país. El impacto que esto tiene lo vamos a estar analizando y nos vamos ya con nuestra primera invitada en la capital cubana que no escapa al tercer apagón nacional, y tenemos el contacto en la barriada de Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, con Rebeca Monzó. A las 12:30 de la noche empezó el tercer apagón nacional. ¿Está afectando a La Habana también?
Es que hubo una rotura grande que la están ahora tratando de restablecer y es toda la isla en apagón.
¿Desde qué hora se fue la electricidad ahí en Nuevo Vedado?
Desde la 2 de la mañana, creo.
¿Y están oscuras?
Sí, sí. No tenemos electricidad, no sabemos hasta cuándo. Y no tenemos ya ni nada para el celular. Y tampoco.
Muy lamentable esta situación, Rebeca.
No. Aquí se está poniendo todo cada vez más lamentable. Y le echan la culpa al bloqueo. Y no, ellos son los del bloqueo cubano. Ellos son los que han bloqueado la isla cubana desde el 1 de enero del 59.
Y desabastecidos de alimentos.
Todo es un desastre. No saben hacer nada, no quieren hacer nada. Nada más que quieren vivir ellos bien a costilla de todo el pueblo cubano.
Rebeca, un saludo, gracias.
Bueno.
También nos quedamos en La Habana y pasamos al municipio de La Lisa, específicamente en la barriada de San Agustín, donde hay apagones desde horario de la madrugada, nos cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Como a las 12 de la noche aproximadamente, entre 12 y 12 y media aproximadamente, se fue la corriente aquí hasta hace un momento.
Ya son las 9 de la mañana, ¿cuál es el escenario que hay? ¿Cómo están las personas molestas?
Incluso por la calle, de que si se cayó una fase, que si la gente no está clara, bien clara todavía, pero sí la gente está súper molesta porque hay una situación adicionante a esto. Aquí no hay gas en los puntos. Y aquí se cocina con gas de balón. Y Tomás, la gente no tiene con qué cocinar. Yo no tengo gas. No tengo gas. Al no haber corriente, ahora tú vas al punto de gas y es que no te lo pueden vender en ningún precio. Es que no hay, no te lo pueden vender porque no hay gas.
Gracias, Vladimir. Ahora nos vamos a Cienfuegos, donde las afectaciones por los apagones desde horarios de la madrugada ya perjudican el servicio de salud en el municipio. Nos cuenta Juan Alberto de la Nuez Ramírez. ¿Desde qué hora no tienen electricidad?
En Aguada de Rafael no hay electricidad desde por la madrugada. estamos oscuros.
Ven acá, Juan Alberto, ¿los hospitales cómo funcionan en esta situación?
No, tienen una planta, un grupo electrógeno que funciona para ellos, entonces en ocasiones cuando no tiene combustible el grupo electrógeno, esa línea no le quitan el circuito eléctrico.
Sí, pero ahora es total, si no hay grupo electrógeno se va a apagar el hospital también.
Por supuesto, hay que decir que si se queda sin combustible, hay que apagar totalmente el hospital.
¿Qué hospital es ese?
¿Qué ha sucedido?
¿Qué hospital es ese?
No, en Aguada pasará con un hospital. Es el único municipio que tiene hospital fuera del Hospital Provincial de Cienfuegos.
¿Y no hay hospital en Aguada?
Sí, es un hospital.
Ah, ¿cómo se llama el hospital de Aguada?
El Hospital Alipio. Era Pío, Alipio. No recuerdo el nombre. Bueno. Hay un hospital, también hay un policlínico. Y bueno, este es el único hospital porque el municipio se encuentra a más de 60 kilómetros de Cienfuegos, está en la misma autopista nacional, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso es que tiene un hospital.
Gracias, Juan Alberto, un saludo. Y ahora pasamos a la ciudad de Pinar del Río. Tenemos el contacto con José Rolando Cázares, que esta mañana se personó en el hospital Pepe Portillo y tuvo sorpresa que han sido suspendidas las consultas médicas por la falta de electricidad. Se fue a la guitera a las 2:20 de la noche. ¿Cuál es el escenario de por la madrugada en la capital pinareña?
Bueno, la capital pinareña es apagada completamente desde la madrugada. Yo pienso que estaba en el proceso, antes de que se cayera la guitera, ya estábamos apagados. A mí, ahora en estos momentos, yo estoy cerca del hospital pediátrico de Pepe Portillo, aquí en Pinar del Río, y hay la noticia, el boom en el hospital de aquí, dentro de todas las personas que están en las especialidades aquí para los niños al cardiólogo, es que es apagón nacional y hay crisis nacional. Los médicos hasta nuevo aviso.
Ven acá, ¿el hospital también está apagado?
Apagado, mi hermano. Estoy aquí en estos momentos, en el hospital pediátrico Pepe Portilla, en la parte donde hacen los especialistas hacen exámenes, y no hay electricidad. Nada, paralizado completo la provincia.
Ven acá, ¿y los grupos de electrógeno? ¿No hay plantas ahí para echar a andar al hospital?
Estaba conversando con el plantero, dice que el combustible asignado no ha llegado todavía.
¿Y entonces no pueden echar a andar los grupos de electrógeno?
Bueno, el grupo electrógeno que está puesto, según me está informando, te voy informando más o menos, es el grupo electrógeno que está en terapia, donde hay niños que ya han hecho, realizado operaciones. Esa parte de terapia son las que están con un sistema que tienen ellos ahí, que le tienen el combustible, pero están esperando, en cualquier momento puede pararse.
¿Y el resto?
El resto de las consultas y los tratamientos están suspendidos hasta nuevo aviso.
Muy crítica esta situación.
Sí, crítica, y hay un descontento aquí de las madres, la familia, es un descontento, la gente ya están diciendo que basta ya de mentiras, que se está yendo la electricidad para el turismo, se está yendo la electricidad para la casa, los dirigentes, para ellos, son los que para el pueblo es el que está sufriendo.
Gracias, José Rolando, un saludo.
Gracias a usted.
Nos vamos a Camagüey, el contacto con Lady Tavares, que nos cuenta que hasta el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech está sin electricidad. Explotó nuevamente el Antonio Vitera y se desincronizó el sistema electroenergético nacional. Lady, tercer apagón en 2 meses a nivel nacional. La Habana entera, Cuba entera está oscura. ¿Cómo está Camagüey?
Oscuro completo. Mira, yo estoy frente al Hospital Provincial porque estoy en casa de mi hijo. Yo vine a un cumpleaños y me quedé aquí porque me quedé mucho más cerca de donde estábamos, ¿no? No puedo ir para la Villa Noche. Y el Hospital Provincial está oscuro.
¿El Hospital Provincial de Camagüey también está oscuro?
Anoche porque te dije que venía un cumpleaños para estar con él. Y estoy frente al hospital. Él vive frente al Hospital Provincial. Sí.
Y ahí no hay grupo.
Estaba oscuro.
Y ahí no hay grupos de electrógeno.
No, anoche encendieron como si fueran una, porque estoy de frente donde está intermedia. Y ahí donde único había luz. Para allá no veíamos nada, todo oscuro, ni cuerpo de guardia, ni nada, todo oscuro. Te estoy diciendo, estoy sigo aquí en el edificio. Y no se sabe nada porque no hay conexión. Esta es la primera llamada que me entra a mí.
Un caos total.
No sabíamos total. Qué es lo que había pasado.
Se fue la guitera por la madrugada. Y increíble ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cómo van a cocinar? ¿Cómo van a vivir? ¿Qué pregunto yo?
No, imagínate que aquí donde yo estoy es un edificio de 4 plantas. Estos niños han tenido que comer galletas o pan o no sé qué, porque aquí no pueden encender carbón, no pueden hacer nada. Pero de aquí yo veía Camagüey completo así para atrás, oscuro, 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 las calles oscuras, oscuras, todo, 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 todo. Ya te dije, yo venía un camino para aquí, para la casa.
Gracias, ladies. Pasamos a Santa Clara, tenemos el contacto con el periodista Guillermo Sol, que nos cuenta que hay afectaciones serias hasta en los servicios comunales, como el sepelio, entierro de fallecidos y demás, por el déficit energético.
Bueno, acá quitaron la energía como a las 4 de la tarde de ayer. Regresó sobre las 10 de la noche y se volvió a cortar la energía sobre la 1:00, 2:00 de la madrugada, y se mantiene a la oscura.
Sí, se mantiene a oscura hasta ahora. Y
ay, en algunos lugares ha venido 20 minutos, 30 minutos, y vuelve otra vez a cortarse la energía.
Guillermo, se fue otra vez la guitera. He estado hablando con personas ahora por la mañana. Por ejemplo, el Hospital Pepe Portilla está paralizado en Pinar del Río. Solo hay energía con los grupos electrógenos para la sala de terapia intensiva. Hablaba con Cázares, que fue a llevar al niño un turno médico suspendido. Lo mismo está ocurriendo en el Hospital Manuel Ascunce de Humanense en Camagüey. Afecta a los apagones hasta el sistema hospitalario, porque ¿qué pasa? Hay grupos electrógenos, pero no hay combustible.
Mira, no es solo que no hay combustible. Los grupos electrógenos en los recintos hospitalarios, en los grandes hoteles, que ahí sí funcionan, en el hotel de la Torre de Cá, en los hoteles de 5 estrellas, ahí sí funcionan los grupos electrógenos, porque eso lleva a un equipo automatizado que se llama bypass, que es que cuando se desconecta la energía del sistema eléctrico, abre la planta. Esto es para que los enfermos de terapia intensiva y los que están en los quirófanos no fallezcan. Estos sistemas realmente en los centros hospitalarios están colapsados, no funcionan. Por ejemplo, en el caso que acá en Villa Clara, eso no funciona desde antes de la COVID.
O sea, no.
Entonces, aunque tú tengas como, no tienes como arrancar a tiempo el grupo electrógeno, porque eso lleva una preparación que todo se ha automatizado. Y entonces no funciona de esa manera, aunque llegue a ser. Y si logra estar, no va a durar que sea a tiempo, porque es un técnico especializado que trabaja en esa área nacional y no es un técnico de mantenimiento que se encuentra en un recinto hospitalario para estas cosas. Ahora bien, yo te digo propiamente, la situación.
Guillermo, te pierdo ahí, es que se oye muy mal.
Sí, imagínate, aquí la energía es muy mala. Te decía que, prepárame para aquí a ver si me escuchas mejor.
Dale, a ver, ahí te escucho mejor.
Ah, bueno. Te decía que, bueno, que estos sistemas automatizados que llevan esos grupos electrónicos en los recintos hospitalarios no funcionan. Creo que en Cuba lo único que funciona ya es el CIME y el Almejira, el llamado bypass, que es el sistema automático de desconexión y conexión con el sistema eléctrico y el grupo electrógeno como tal. Esto es para salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en cuidados intensivos y en los quirófanos, principalmente cuando vienen los cortes de energía sin anunciarse. Ahora bien, incluso teniendo el combustible, si no tienes ese sistema, no tienes cómo arrancar el grupo electrógeno, porque esto lo trabajan especialistas que trabajan a nivel provincial y a nivel nacional. Eso no es cualquier técnico de mantenimiento el que puede trabajar sobre un grupo de electrógeno de este tipo. Ahora, cada hora que pasa, va a ser peor la situación en electroenergética en Cuba. Y no solo en electroenergética, es la situación nacional que estamos viviendo de caos. Ayer veía las declaraciones que me quedé atónito del nuevo ministro de Economía, de que dice que la tasa de inflación ya va bajando, aunque el cubano no se ha dado cuenta todavía. Y claro, ya el ministro ya no lleva una libreta de racionamiento, ya no paga energía eléctrica, ya no tiene que hacer cola para coger el gas, ya la mesa de él no le se ruchan las patas, ya él no tiene que ver con la inflación. Él no compra nada ni hace nada. La inflación sigue creciendo y cada día va a crecer más, porque el sistema estatal no tiene cómo resolver los problemas y a partir de este momento lo único que demuestra es el desinterés y la insatisfacción que tiene por resolver los problemas, que cada día son peores y peores y peores, y como ellos están tan embrumados en toda esta situación que estamos viviendo y de la cual, como no están preparados, no saben cómo van a salir, entonces cada día crecen más los problemas.
Guillermo, finalmente, ahora pregunto yo, ¿pudiera haber afectaciones también con los cadáveres en las morgues, en hospitales, por falta de energía y refrigeración?
Mira, ya esto está hace rato que se está pasando. No sé si has visto el video del muchacho en Guine, que en un bicitaxi con peste, trasladándolo hacia La Habana. Aquí en Villa Clara sucede lo mismo. No hay carros porque no tienen combustible para ir a recoger los cadáveres de los que fallecen en la casa, principalmente. Porque, bueno, prácticamente las morgues están vacías porque las personas fallecen y lo que dan es poco tiempo de sepelio. Y bueno, ya todo el mundo sabe que los sepelios se están haciendo en un triciclo eléctrico, que si no hay energía tampoco se pueden cargar. Pero bueno, toda esta infraestructura de comunales, que es la que atiende principalmente estas cosas, todo esto ya todo el mundo sabe que funciona en un estado de insalubridad completamente. Y que, como todo lo demás, está en una situación caótica. Caótica, porque ya llegamos a un momento que ni flores encontramos en los cementerios para ponerla a nuestros muertos.
Guillermo, quería interrumpirte un minuto. Me decía alguien desde Aguada Pasajero que en Cienfuegos los CAE arroceros que van a moler no tienen caña y están trayendo la caña desde Matanzas y de Mayabeque. Esto complica la molida. Increíble, logísticamente hay que traerla a otra provincia porque los cañaverales que corresponden a estos centrales no tienen caña.
Bueno, mira, para mí, en mi opinión muy propia mía, encontrar los comentarios de lo que hay, y yo considero que lo que están intentando es justificar todo lo que se donó para estas obras. Lo que vino del exterior, incluyendo el combustible. Entonces, tienen que hacer el hincapié y lanzar la bufonada, como hizo Fidel Castro en la zafra del 70, que ellos iban a mover 10 millones y no llegó ni a 5. Entonces ellos van a decir que molieron 300.000 toneladas y tienen que fusilar más, van a fusilar. Pero yo estoy seguro que aquí en Cuba no se van a producir 100.000 toneladas de azúcar. No se van a producir porque ni tiene la caña, ni tiene la industria, porque ya ni hay máquinas combinadas, ya no hay nadie que quiera cortar caña a la brigada de machetero, porque por los salarios que está pagando este gobierno nadie va a ir a cortar caña a embarrarse de ceniza de la caña de azúcar quemada, ni a llenarse de pica pica, ni de santanilla, ni de todas estas cosas que son horrendas, que son parte de la zafra azucarera y que es parte de la continuidad de aquellos hombres que tumbaban cientos de arrobas de caña de azúcar para hacer la zafra. Entonces, en las condiciones que está el Estado, los salarios que existen y la pésima preparación para la zafra, yo considero que no lleguen a 100.000 toneladas de azúcar, porque yo recuerdo que cuando Villa Clara tenía 31 centrales moliendo, que todo arrancaba, que la zafra arrancaba sobre el 4 o 5 de diciembre y no se paraba hasta marzo, a veces en abril se estaba moliendo todavía, Villa Clara lo que producía eran 2 millones de toneladas y pico de azúcar en el país por zafra. Nunca llegó a los 3 millones de toneladas, independientemente de los números que se fabricaban, la realidad. Siempre creo que las zafras que más se produjo fueron 2.8 millones de toneladas de azúcar aquí en la provincia de Villa Clara. Entonces tiene que ver que los grandes colosos de la industria azucarera están como el Urbano Nori, como el Uruguay, como el Central Washington de aquí de Villa Clara, son los grandes centrales, los que llevaban el costo superior en las moliendas, están prácticamente colapsados, destruidos. No sé si lograrían que Washington aporte algo, que tiene un área cañera muy grande, porque está también este que es el central ecológico que está de Santo Domingo, que ahora no recuerdo su nombre, pero este es lo que produce azúcar agroecológico.
Y ahora vamos a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde las afectaciones son muy serias y se cocina con leña. Nos cuenta Daniel García. Por la madrugada no hay luz en Cuba, tampoco hay luz en Palma.
En Palma no hay corriente de hace días.
Hace días, pero por la madrugada no ha vuelto la electricidad.
Aquí las afectaciones han sido muy continuas, Tomás. Entonces no podemos decir que tenemos corriente, no hay corriente aquí en Palma. Oye.
Están a oscuras ahora por la mañana.
Sí, y primero fue la gente y ahora es en Tortega. Entonces ahorita cuál será entonces.
Ven acá, ¿y cómo están lidiando las personas para cocinar hoy?
Bueno, desgraciadamente con carbón, Tomás, con carbón y leña, mucha gente. Hay que ver cómo han pasado personas con sacos de leña para su casa.
Y totalmente desabastecido, Jorge.
Sí, sí, cómo no, sí. A mis pymes son las únicas fuentes de alimento que hay aquí, pero son muy costosas.
Gracias, Daniel. Y este recorrido con Andelá Guerra Blanco en Guantánamo, que nos cuenta el escenario que ha ocasionado los últimos apagones. En Guantánamo, ¿cómo van a lidiar las personas con este tema de por la madrugada no hay luz en Cuba entera?
Bueno, desde las 2 se activaron los microsistemas esos que son, bueno, en la ciudad de Guantánamo son centro ciudad y una parte de la zona industrial. Si el resto de la población está totalmente en apagón.
¿Y estas afectaciones, Anderlei, puede llegar incluso al sistema hospitalario? Porque dicen que puede haber cuerpos de guardia, salas de terapia, pero consultas y eso también son suspendidas.
Sí, sí, sí. Ejemplo, el hospital infantil de la ciudad de Guantánamo desde las 2 de la mañana está apagado. Es decir, solamente el hospital general, el Agustino Neto, es el que tiene solo para el servicio básico de terapia, cuerpo de guardia y uno de los salones de operaciones nada más.
¿Esto con los grupos electrógenos?
Con los grupos electrógenos.
De madre, Andela. Bueno, oye, mucha suerte.
Bueno, y eso, teniendo en cuenta de que según la provincia de Guantánamo es el que mejor tiene el sistema ese de emergencia de grupo electrógeno y está apagada total.
El agradecimiento a Andela Guerra Blanco desde el oriente del país. Y así concluimos Cuba al Día este miércoles 4 de diciembre. Reiterado el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora. Dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas, y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten.
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila? Testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña. Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
A todos mis compatriotas cubanos, les mando una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Rudy Pérez, deseándoles lo mejor.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Hola, soy María Conchita Alonso y quiero desearles a todos mis hermanos cubanos, venezolanos y de todas partes del mundo una Navidad llena de paz, de tranquilidad, de democracia, de felicidad. Sigamos adelante. Un abrazo para todos ustedes.
¡Feliz Navidad!
Sentado en un trono de madera y la vista clavada en el tablero de ajedrez, al niño los pies no le llegan al piso. Juega contra su padre, de quien aprendió los primeros movimientos. La foto es un tesoro que acredita a José Raúl Capablanca en sus inicios en el juego ciencia, del que luego sería campeón mundial. El habanero José Raúl Capablanca y Graupera nació el 19 de noviembre de 1888. No habían pasado 4 años de venir al mundo y ya curioseaba la rivalidad de su padre con unos amigos. Cuenta una leyenda que reprendió a su padre por una mala jugada y luego, jugando entre sí, lo derrotó. Con solo 5 años y un talento más alto que sus hombros, su padre supo a dónde llevarlo y lo introdujo en el club de ajedrez de La Habana. Siendo adolescente, venció al campeón nacional cubano, ganando el título de campeón de Cuba. Por el año 1906 residía en Estados Unidos y jugaba en el club de ajedrez de Manhattan. En la noche del 6 de abril de ese año, jugó un torneo relámpago en el que venció al alemán Emanuel Lasker, por aquel entonces campeón mundial de ajedrez. Los siguientes años fueron de ascenso y respeto, pues ganaba en ocasiones fácilmente a sus oponentes. En 1921 se coronó campeón mundial y mantuvo el título hasta 1927. Como nota curiosa, su vencedor fue el gran maestro Alexander Alekhine, quien nunca se atrevió a darle la revancha, aunque así estaba estipulado. Un rival peor que el mayor de sus oponentes le derrotó pegado a un tablero. Fue la mala salud la que le dio el jaque mate a los 53 años. José Raúl Capablanca participó en 29 torneos de gran nivel, de los cuales ganó 15 y en otros 9 terminó segundo. De él, dijo un gran maestro: Capablanca sabe, los demás ensayamos.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los 3 reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron 3 regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra 2 veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 4 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, nos sintoniza diariamente y participa en nuestro espacio desde nuestra querida isla de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a establecer en breve comunicación con invitados dentro de la isla con la temática del día, pero antes, los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Esposa de José Daniel Ferrer García logra verlo en prisión tras más de un año y medio de aislamiento, describe la brutal golpiza. Cubanas detenidas en protesta de Palmarito tendrán que esperar su juicio tras las rejas. Y acusan al régimen cubano por la muerte de 4 presos políticos de el 11J. En Varadero no se puede descansar debido a los ejenes, dice una turista rusa tras visitar la isla. También a esta hora de la tarde hacen titulares. ¿Qué gana Cuba? Gobierno autoriza la explotación de petróleo en medio de su peor crisis energética en décadas. Y 2 presos políticos incomunicados y sin los medicamentos que necesitan el sistema penal cubano. Vecinos denuncian abuso policial en operativo en el municipio habanero de Marianao. Hay 11 detenidos. Y empresa militar cubana se hizo pasar por civil para procesar remesas de Estados Unidos, según reporte. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a darle paso, por su importancia, vamos a dedicar el programa íntegro en la tarde de hoy al tercer apagón nacional que ocurrió anoche en horas de la madrugada, cuando salió nuevamente del aire la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera, la más importante del país. El impacto que esto tiene lo vamos a estar analizando y nos vamos ya con nuestra primera invitada en la capital cubana, que no escapa al tercer apagón nacional, y tenemos el contacto en la barriada de Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, con Rebeca Monzó. A las 12:30 de la noche empezó el tercer apagón nacional. ¿Está afectando a La Habana también?
Es que hubo una rotura grande que la están ahora tratando de restablecer, y es toda la isla en apagón.
¿Desde qué hora se fue la electricidad ahí en Nuevo Vedado?
Desde las 2 de la mañana, creo.
¿Y están a oscuras?
Sí, sí. No tenemos electricidad, no sabemos hasta cuándo, y no tenemos ya ni nada para el celular. Y tampoco.
Muy lamentable esta situación, Rebeca.
No. Aquí se está poniendo todo cada vez más lamentable. Y le echan la culpa al bloqueo, y no, ellos son los del bloqueo cubano. Ellos son los que han bloqueado la isla cubana desde el 1 de enero del 59.
Y desabastecidos de alimentos.
Todo, es un desastre. No saben hacer nada, no quieren hacer nada. Nada más que quieren vivir ellos bien a costilla de todo el pueblo cubano.
Rebeca, un saludo, gracias.
Bueno.
También nos quedamos en La Habana y pasamos al municipio de La Lisa, específicamente en la barriada de San Agustín, donde hay apagones desde horario a la madrugada, nos cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Como a las 12 de la noche aproximadamente, entre 12 y 12 y media aproximadamente, se fue la corriente aquí hasta este momento.
Ya son las 9 de la mañana, ¿cuál es el escenario que hay? ¿Cómo están las personas molestas?
Algunos por la calle, de que si se cayó una fase, que si la gente no está clara, bien clara todavía, pero sí la gente está súper molesta porque hay una situación adicionante a esto. Aquí no hay gas en los puntos. Y aquí se cocina con gas de balón. Y Tomás, la gente no tiene con qué cocinar. Yo no tengo gas. No tengo gas. Al no haber corriente, ahora tú vas al punto de gas y es que no te lo pueden vender a ningún precio. Es que no hay, no te lo pueden vender porque no hay gas.
Gracias, Vladimir. Ahora nos vamos a Cienfuegos, donde las afectaciones por los apagones desde horarios de la madrugada ya perjudican el servicio de salud en el municipio. Nos cuenta Juan Alberto de la Nuez Ramírez. ¿Desde qué hora no tienen electricidad?
En Agua de Rafael no hay electricidad desde por la madrugada. Estamos oscuros.
Ven acá, Juan Alberto. ¿Los hospitales cómo funcionan en esta situación?
No, tienen una planta, un grupo electrógeno que funciona para ellos. Entonces, en ocasiones, cuando no tiene combustible el grupo electrógeno, esa línea no le quitan el circuito eléctrico.
Sí, pero ahora es total. Si no hay grupo electrógeno, se va a apagar el hospital también.
Por supuesto. Hay que decir que si se queda sin combustible, hay que apagar totalmente el hospital.
¿Qué hospital es ese?
Ya ha sucedido.
¿Qué hospital es ese?
No, en Aguada pasaron a un hospital. Es el único municipio que tiene hospital fuera del Hospital Provincial de Cienfuegos.
¿Y no hay hospital en Aguada?
Sí, es un hospital.
Ah, ¿cómo se llama el hospital de Aguada?
El hospital Alipio. Era Piva, Alipio. No recuerdo el nombre. Hay un hospital, también hay un policlínico. Y bueno, este es el único hospital porque el municipio se encuentra a más de 60 kilómetros de Cienfuegos, que está en la misma autopista nacional, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso es que tiene un hospital.
Gracias, Juan Alberto. Un saludo. Y ahora pasamos a la ciudad de Pinar del Río. Tenemos el contacto con José Rolando Cázares, que esta mañana se personó en el hospital Pepe Portillo y tuvo sorpresa que han sido suspendidas las consultas médicas por la falta de electricidad. Se fue a la guitera a las 12:20 de la noche. ¿Cuál es el escenario de por la madrugada en la capital pinareña?
Bueno, la capital pinareña es apagada completamente desde la madrugada. Yo pienso que estaba en el proceso, antes de que se cayera la guitera, ya estábamos apagados. A mí, ahora en estos momentos, yo estoy cerca del hospital pediátrico de Pepe Portillo, aquí en Pinar del Río, y hay la noticia, el boom en el hospital de aquí, dentro de todas las personas que están en las especialidades aquí para los niños, al cardiólogo, es que es apagón nacional y hay crisis nacional. Los médicos hasta nuevo aviso.
Ven acá, ¿el hospital también está apagado?
Apagado, mi hermano. Estoy aquí en estos momentos, en el hospital pediátrico Pepe Portilla, la parte donde hacen los especialistas hacen exámenes, y no hay electricidad. Nada, paralizado completo la provincia.
Ven acá, ¿y los grupos de electrógeno? ¿No hay plantas ahí para echar a andar al hospital?
Estaba conversando con el plantel, dice que el combustible asignado no ha llegado todavía.
¿Y entonces no pueden echar a andar los grupos de electrógeno?
Bueno, el grupo electrógeno que está puesto, según me está informando, te voy informando más o menos, es el grupo electrógeno que está en terapia, donde hay niños que ya han hecho, realizado operaciones. Esa parte de terapia son las que están con un sistema que tienen ellos ahí, que le tienen el combustible. Pero están esperando, en cualquier momento puede pararse.
¿Y el resto?
El resto de las consultas y los tratamientos están suspendidos hasta nuevo aviso.
Muy crítica esta situación.
Crítica, y hay un descontento aquí de las madres, la familia. Es un descontento, la gente ya están diciendo que basta ya de mentiras, que se está yendo la electricidad para el turismo, se está yendo la electricidad para la casa, los dirigentes, para ellos, son los que para el pueblo es el que está sufriendo.
Gracias, José Rolando, un saludo.
Gracias a usted.
Nos vamos a Camagüey, el contacto con Ledis Tavares, que nos cuenta que hasta el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech está sin electricidad. Explotó nuevamente el Antonio Vitera y se desincronizó el sistema electroenergético nacional. Ledis, tercer apagón en 2 meses. A nivel nacional, La Habana entera, Cuba entera está oscura. ¿Cómo está Camagüey?
Oscuro completo. Mira, yo estoy frente al Hospital Provincial porque estoy en casa de mi hijo. Yo vine a un cumpleaños y me quedé aquí porque me quedé mucho más cerca de donde estábamos, ¿no? No puedo ir para la Villa Noche. Y el Hospital Provincial está oscuro.
¿El Hospital Provincial de Camagüey también está oscuro?
Anoche porque te dije que venía en cumpleaños para estar con él. Y estoy frente al hospital. Él vive frente al Hospital Provincial. Sí.
Y ahí no hay
grupo. Todo estaba oscuro.
¿Y ahí no hay grupos de electrógeno?
No, anoche encendieron. Como si fuera una, porque estoy de frente donde está Intermedia. Y ahí donde único había luz. Para allá no veíamos nada, todo oscuro, ni cuerpo de guardia, ni nada, todo oscuro.
te estoy diciendo, sigo aquí en el edificio y no se sabe nada porque no hay conexión. Esta es la primera llamada que me entra a mí.
Un caos total.
No sabíamos total. Qué es lo que había pasado.
Se fue la guitera por la madrugada. Y increíble. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Cómo van a cocinar? ¿Cómo van a vivir? ¿Qué pregunto yo?
No, imagínate que aquí donde yo estoy es un edificio de 4 plantas. Estos niños han tenido que comer galletas o pan o no sé qué, porque aquí no pueden encender carbón, no pueden hacer nada. Pero de aquí yo veía Camagüey completo así para atrás, oscuro, 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 a las calles oscuras, oscuras, todo. Ya te digo, nosotros veníamos un camino para aquí, para la casa.
Gracias, ladies. Pasamos a Santa Clara. Tenemos el contacto con el periodista Guillermo Sol, que nos cuenta que hay afectaciones serias hasta en los servicios comunales, como el sepelio, entierro de fallecidos y demás, por el déficit energético.
Bueno, acá quitaron la energía como a las 4 de la tarde de ayer. Regresó sobre las 10 de la noche. Y se volvió a cortar la energía sobre la 1 y tanto, 2 de la madrugada, y se mantiene a la oscura.
Sí, se mantiene a oscuro hasta ahora. Y
en algunos lugares ha venido 20 minutos, 30 minutos, y vuelve otra vez a cortarse la energía.
Guillermo, se fue otra vez la guitera. He estado hablando con personas ahora por la mañana. Por ejemplo, el hospital Pepe Portilla está paralizado en Pinar del Río. Solo hay energía con los grupos electrógenos para la sala de terapia intensiva. Hablaba con Cázares, que fue a llevar al niño un turno médico suspendido. Lo mismo está ocurriendo en el hospital Manuel Ascunce de Humanense en Camagüey. Afecta a los apagones hasta el sistema hospitalario, porque ¿qué pasa? Hay grupos de electrógenos, pero no hay combustible.
Mira, no es solo que no hay combustible. Los grupos de electrógenos en los recintos hospitalarios, en los grandes hoteles, que ahí sí funcionan, en el hotel de la Torre de Cá, en los hoteles de 5 estrellas, ahí sí funcionan los grupos de electrógenos, porque eso lleva un equipo automatizado que se llama bypass, que es que cuando se desconecta la energía del sistema eléctrico, abre la planta. Esto es para que los enfermos de terapia intensiva y los que están en los quirófanos no fallezcan. Estos sistemas realmente en los centros hospitalarios están colapsados, no funcionan. Por ejemplo, en el caso que montó acá en Villa Clara, eso no funciona desde antes de la COVID.
O sea, no.
Entonces, aunque tú tengas como, no tienes como arrancar a tiempo el grupo electrógeno, porque eso lleva una preparación que todo eso ha automatizado. Y entonces no funciona de esta manera, aunque llegue a ser. Y si logra estar, no va a durar que sea a tiempo, porque esto es un técnico especializado que trabaja en la especialidad internacional y no es un técnico de mantenimiento que se encuentra en un recinto hospitalario para estas cosas. Ahora bien, yo te digo propiamente, la circunstancia.
Guillermo, te pierdo ahí, es que se oye muy mal.
Sí, imagínate, aquí la energía es muy mala. Te decía que, déjame pararme por aquí a ver si me escuchas mejor.
Dale, a ver, ahí te escucho mejor.
Ah, bueno. Te decía que, bueno, que estos sistemas automatizados que llevan esos grupos de electrógenos en los recintos hospitalarios no funcionan. Creo que en Cuba lo único que funciona ya es el CIMEN y el Almejira, el llamado bypass, que es el sistema automático de desconexión y conexión con el sistema eléctrico y el grupo de electrógeno como tal. Esto es para salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en cuidados intensivos y en los quirófanos, principalmente cuando vienen los cortes de energía sin anunciarse. Ahora bien, incluso teniendo combustible, si no tienes ese sistema, no tienes cómo arrancar el grupo de trono, porque esto lo trabajan especialistas que trabajan a nivel provincial y a nivel nacional. Eso no es cualquier técnico de mantenimiento el que puede trabajar con un grupo de trono de este tipo. Ahora, cada hora que pasa, va a ser peor la situación en el energética en Cuba, y no solo en el energética, en la situación nacional que estamos viviendo de caos. Ayer veía las declaraciones que me quedé atónito del nuevo ministro de Economía, de que dice que la tasa de inflación ya va bajando, aunque el cubano no se ha dado cuenta todavía. Y claro, ya él es ministro, ya no lleva boleta de racionamiento, ya no paga energía eléctrica, ya no tiene que hacer cola para coger el gas, ya la mesa de él no le se ducha en las patas, ya él no tiene que ver con la inflación. Él no compra nada ni hace nada. La inflación sigue creciendo y cada día va a crecer más, porque el sistema estatal no tiene cómo resolver los problemas, y a partir de este momento lo único que demuestra es el desinterés y la, insatisfacción que tienen por resolver los problemas, que cada día son peores y peores y peores, y como ellos están tan embrumados en toda esta situación que estamos viviendo y de la cual, como no están preparados, no saben cómo van a salir, entonces cada día crecen más los problemas.
Guillermo, finalmente, ahora pregunto yo, ¿pudiera haber afectaciones también con los cadáveres en las morgues, en hospitales, por falta de energía y refrigeración?
Mira, ya esto está hace rato que se está pasando. No sé si has visto el video del muchacho en Winnie, que en un bicitaxi con peste, trasladándolo hacia La Habana. Aquí en Villa Clara sucede lo mismo. No hay carros porque no tienen combustible para ir a recoger los cadáveres de los que fallecen en la casa, principalmente. Porque, bueno, prácticamente las morgues están vacías porque las personas fallecen y lo que dan es poco tiempo de sepelio. Y bueno, ya todo el mundo sabe que los sepelios se están haciendo en triciclo eléctrico, que si no hay energía tampoco se pueden cargar. Pero bueno, toda esta infraestructura de comunales, que es la que atiende principalmente estas cosas, todo esto ya todo el mundo sabe que funciona en un estado de insalubridad completamente. Y que, como todo lo demás, está en una situación caótica. Caótica, porque ya llegamos a un momento que ni flores encontramos en los cementerios para ponerlas en nuestros muertos.
Guillermo, quería interrumpirte un minuto. Me decía alguien desde Aguada Pasajero que en Cienfuegos los cayas roseros que van a moler no tienen caña y están trayendo la caña desde Matanza y de Mayabeque. Esto complica la molida. Increíble, logísticamente hay que traerla a otra provincia porque los cañaverales que corresponden a estos centrales no tienen caña.
Bueno, mira, para mí, en mi opinión muy propia mía, encontrar los comentarios de lo que hay, y yo considero que lo que están intentando es justificar todo lo que se donó para estas obras. Lo que vino del exterior, incluyendo el combustible. Entonces, tienen que hacer el hincapié y lanzar la bufonada, como hizo Fidel Castro en la zafra del 70, que yo voy a mover 10 millones y no llegó ni a 5. Entonces ellos van a decir que molieron 300.000 toneladas y tienen que fusilar más, van a fusilar. Pero yo estoy seguro que aquí en Cuba no se van a producir 100.000 toneladas de azúcar. No se van a producir porque ni tiene la caña, ni tiene la industria, porque ya ni hay máquinas combinadas, ya no hay nadie que quiera cortar caña a la brigada de machetero, porque por los salarios que está pagando este gobierno nadie va a ir a cortar caña a embarrarse de ceniza de la caña de azúcar quemada, ni a llenarse de pica pica, ni de santanilla, ni de todas estas cosas que son horrendas, que son parte de la zafra azucarera y que es parte de la continuidad de aquellos hombres que tumbaban cientos de arroba de caña de azúcar para hacer la zafra. Entonces, en las condiciones que está el Estado, los salarios que existen y la pésima preparación para la zafra, yo considero que no lleguen a 100.000 toneladas de azúcar, porque yo recuerdo que cuando Villa Clara tenía 31 centrales moliendo, que todo arrancaba, que la zafra arrancaba sobre el 4 o 5 de diciembre y no se paraba hasta marzo, a veces en abril se estaba moliendo todavía, Villa Clara lo que producía eran 2 millones de toneladas y pico de azúcar en el país por zafra. Nunca llegó a los 3 millones de toneladas, independientemente de los números que se fabricaban. La realidad, siempre creo que las zafras que más se produjo fueron 2.8 millones de toneladas de azúcar aquí en la provincia de Villa Clara. Entonces tiene que ver que los grandes colosos de la industria azucarera están como el Urbano Nori, como el Uruguay, como el Central Washington de aquí de Villa Clara, los grandes centrales, los que llevaban el costo superior en las moliendas, están prácticamente colapsados, destruidos. No sé si lograrían que Washington aporte algo, que tiene un área cañera muy grande, porque está también este que es el central agrónico, que está de Santo Domingo, que ahora no recuerdo su nombre, pero este es lo que produce azúcar agroecológico.
Y ahora vamos a Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde las afectaciones son muy serias y se cocina con leña. Nos cuenta Daniel García. Por la madrugada no hay luz en Cuba, tampoco hay luz en Palma.
En Palma no, en Corrientes de hace días.
Hace días, pero por la madrugada no ha vuelto la electricidad.
Aquí las afectaciones han sido muy continuas, Tomás. Entonces no podemos decir que tenemos corriente, no hay corriente aquí en Palma. ¿O yo?
Están a oscuras ahora por la mañana.
Sí, Sí, pues no, pero primero fue la gente y ahora es Ortega. Entonces, ahorita, ¿cuál será entonces?
Ven acá, ¿y cómo están lidiando las personas para cocinar hoy?
Bueno, desgraciadamente con carbón, Tomás, con carbón y leña, mucha gente. Hay que ver cómo han pasado personas con sacos de leña para su casa.
¿Y totalmente desabastecido, Jorge?
Sí, sí, cómo no, sí. A mi pymes son las únicas fuentes de alimentos que hay aquí, pero son muy costosas.
Gracias, Daniel. Este recorrido con Andelá Guerra Blanco en Guantánamo, que nos cuente el escenario que ha ocasionado los últimos apagones. En Guantánamo, ¿cómo van a lidiar las personas con este tema? De por la madrugada no hay luz en Cuba entera.
Bueno, desde las 2 se activaron los microsistemas esos que son, bueno, en la ciudad de Guantánamo son centro ciudad y una parte de la zona industrial. Si el resto de la población está totalmente en apagón.
¿Y estas afectaciones, Anderlai, puede llegar incluso al sistema hospitalario? Porque dicen que puede haber cuerpos de guardia, salas de terapia, pero consultas y eso también son suspendidas.
Sí, sí, sí. Ejemplo, el hospital infantil de la ciudad de Guantánamo desde las 2 de la mañana está apagado. Es decir, solamente el hospital general, el Agustino Neto, es el que tiene solo para el servicio básico de terapia, cuerpo de guardia y uno de los salones de operaciones nada más.
¿Esto con los grupos electrógenos?
Con los grupos electrógenos.
De madre, Andela. Bueno, oye, mucha suerte.
Bueno, y eso, teniendo en cuenta de que según la provincia de Guantánamo es el que mejor tiene el sistema ese de emergencia de grupo electrógeno y está apagada total.
El agradecimiento a Andelá Guerra Blanco desde el oriente del país. Y así concluimos Cuba al Día este miércoles 4 de diciembre. Reiterado el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Boxeador de todos los tiempos nació en un hospital del estado de Kentucky cuando despuntaba el año 1942. ¿Cómo llamarían al niño? Pregunta obligada de los padres al llorar la criatura. Escogieron nombrarlo Cassius. Así fue. Le pusieron Cassius y de apellido Clay. Con el paso de los años, abrazó el Islam y se lo cambió a Muhammad Ali. También le dijeron el más grande, y eso lleva apellido, el más grande de todos los tiempos. Muhammad Ali tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la fama inmensa que le dio subirse a un ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ese sería el preludio de una larga carrera en la que se coronó campeón profesional en 1964. Tenía solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, fue la frase que definió su estilo. Nadie, pero nadie, movía los pies como lo hacía Ali. Fue dirigido gran parte de su carrera por el entrenador Angelo Tundi y peleó contra los más selectos de su tiempo. Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y más. Seis peleas han sido consiguientes y lo hizo con un maldito rival contra el que no pudieron ni sus puños, ni su danza, ni su dinero, ni su fama. Una sombra sin rostro, llamada Parkinson, destrozó la estatua lanzándola por el piso como ningún mortal había hecho. Nada pudo hacer el niño Clay, ni el hombre Ali. No más. Flota como una mariposa, pica como una abeja.